Bueno, vamos a estar hablando con un escritor que reside en el interior y con el cual hablaremos de un juego que creo que es a varias bandas, pero lo voy a explicar después de darle la bienvenida a Ignacio Fernández de Palleja. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Anda bien?
¿Cómo estás, Pablo? Bueno, un placer hablar contigo, siempre, dentro y fuera del programa, y en este caso, regresando triunfal al aire uruguayo, como no debió dejar de suceder en ningún momento.
Bueno, Fernández de Palleja es un escritor de larga trayectoria, muy prolífico, podríamos decir. En el 2012 arranca publicando Negro y Negro en la colección Cosecha Roja de Estuario, y luego, ha participado de varias antologías, publicó los libros Relajo, el libro de cuentos Educación, que tuvo el premio Lucich de la Intendencia de Maldonado. En el 22 publicó Estados Civiles, que es una novela. En el 2024, Tú y Vos, otra novela que fue premiada por el concurso de la Intendencia de Rocha. El año pasado, en el 2025, publicó Difícil, otra novela, todas editadas en Chinco, en la editorial, que recibió, en caso de esta novela última, una mención en el concurso Narradores de la Banda Oriental. Y bueno, que es una novela que está pendiente para conversar aquí en La Máquina de Pensar. Pero la idea de hablar con Fernández de Palleja, que obviamente también ha, entre su vasta trayectoria y sus cocardas o sus premios y sus, digamos, honores, le cabe no solamente ser periodista, también especializado en cultural y en lingüística, que publica en La Diaria, por ejemplo, y que supo también tener columnas aquí en La Máquina de Pensar, dedicadas no a la lingüística y no exclusivamente a la literatura, sino más que nada a lo que es la creación cultural en portugués, ¿no? De Brasil o de todo el mundo lusitano, lusófono, por decir de alguna forma, que se llamó Camelódromo, ¿no?
Camelódromo. Ahí estás como nombrando varias de las cosas que me han interesado durante todos estos años, la cultura lusófona particularmente, y bueno, los libros esos que contaste son parte de... cuando se dice todo junto parece bastante, a uno siempre le parece que es poco y que siempre falta un montón por escribir, y bueno, está. He escrito algunos libros y algunos han tenido hasta cierta suerte, hasta hay gente que los ha leído y todo, así que en ese sentido creo que es cierto lo que dijiste.
Bueno, pero la idea de hablar con Ignacio Fernández de Palleja, obviamente, y aparte esta reseña fue muy ajustada, cuando yo dije que es muy prolífico Ignacio Fernández de Palleja, digo, es un hombre que aparte es docente a nivel terciario en educación secundaria también, y es alguien que escribe constantemente. Da la sensación de que escribe constantemente porque tiene mucha presencia en redes, con poesía. Antes, llegaste a escribir poesía, que aquí no la nombré, ¿no? No estaba la poesía acá.
Sí, hubo unos proyectos largos de poesía porque me impuse un reto de escribir. En un momento, en un blog, publicaba poemas todos los días, eso lo hice durante 366 días. Exacto. Como resultado de lo cual después salió un libro que se llamó Poemas que le dieron la vuelta al sol, que anda por cumplir 10 años desde el libro. Y después, en un momento, también publicaba poemas en La Diaria, en la revista Lento. Uh-huh. Todos los meses se publicaba algo que se llamó Diccionario de Poemas, porque tenía, no sé, los poemas de un mes tenía el título con la letra A, y así todos los meses que llevó terminar el alfabeto, y como resultado de eso hice un libro con los poemas que más me gustaron o que me parecieron mejores, que se llamaba Poemas Analfabeto, se llama todavía.
Y después tenés uno del Peugeot también.
Sí, los poemas, unos poemas de un Peugeot rojo y una carretera quieta, que esos, hay una parte del principio que son una especie de texto fotográfico sobre un viaje que habíamos hecho con unos amigos por el Uruguay en ese Peugeot, y bueno, entonces yo iba como tomando fotos, no sé, de las ágatas y las amatistas de Artigas, de un ombú no sé dónde, porque pasamos en un turismo, hicimos Rocha 33, Cerro Largo, Artigas, Rivera, estuvo buenísimo. quedó registrado ahí y alguien tuvo la mala idea de darle una mención en un premio municipal de la Intendencia de Montevideo y bueno, también motivó a publicarlo. Y fue eso creo que por el 2012, o sea que sí, hace...
Y después me faltó, ahora veo que claro, que yo me digo, uno lee la solapa del libro y cree que está todo, pero faltaron los libros que tenés en parcería con Gonzalo Fonseca, ¿no? Distinto y el otro no me acuerdo cómo se llamaba.
Distinto, y el primero se llama De Tal. Y el siguiente se llama Distinto, y hay otro proceso, hay otros en proceso, son como dos o tres cosas que tenemos en proceso, que llega a ser una acumulación de páginas con una sarta de pavadas inenarrable, que nos divierte mucho y hasta da algunos resultados lindos, ¿no? En algunos momentos tocamos fondo, o sea, tocamos lo hondo poético, hay como sentimiento, y hay otros momentos que es mero juego con el lenguaje, cuestionamiento, iconoclastia, poemas visuales, o sea, hemos jugado con todo lo que hemos podido. Y seguimos haciéndolo, y prometemos seguir haciéndolo.
Seguiremos haciéndolo, no, pero entonces hay mucho más en esta bio, de mucho más que lo que está realmente aquí en esta etapa de este librito, en el sentido que no es un libro grande, sino que es un libro que tendrá unas, bueno, esos 60 páginas aproximadamente. Sí, casi 60 páginas, que se llama Cuentos del Carnicero, y que me interesaba hablar con Ignacio Fernández de Palleja, porque en el mundo cultural, en el mundo literario, obviamente, uruguayo, están ocurriendo constantemente cosas, ¿no? Obviamente, no todas caen bajo el radar, no todas se pueden saber, y sobre todo las que ocurren más allá de Montevideo. Uruguay es un país muy centralizado y ya sabemos que muchas veces repercute lo que pasa acá en Montevideo, pero no tanto lo que ocurre en el interior. Y en este caso, bueno, me interesaba hablar con Ignacio Fernández de Palleja, porque Cuentos del Carnicero transcurre de alguna forma en Maldonado, pero está escrito por alguien que nació en 33, Fernández de Palleja, y tiene una especie de coautoría con alguien que nació en Minas, ¿no? Que es un minuano que vive en Maldonado. Y a la vez, bueno, yo te entrevisto desde Montevideo y nací en Fray Ventos. Entonces, podríamos decir que es a varias bandas lo que vamos a conversar ahora, Cuentos del Carnicero.
Sí, bueno, para mí fue muy local cuando esto se hizo, los Cuentos del Carnicero, que el carnicero minuano se llama Cristian y tiene una carnicería acá en Maldonado que se llama Reina Vaca. Un día, creo que fue en el 2021, observé que estaban instalando un local ahí en mi barrio. Yo no sé si no estaríamos como medio en pandemia todavía, con algún coletazo de eso, y bueno, observé que estaban instalando un comercio que me llamó un poco la atención porque es en un contenedor, y después descubrí que era una carnicería y como me quedaba cerca para ir caminando, decidí ir, y no tenía ganas tampoco de ir a las carnicerías de los supermercados, como tampoco me gusta comprar libros en los supermercados, para mí el libro va en la librería y la carne en la carnicería, tengo esa cuestión así añeja. Y justamente, bueno, resultó que la carnicería es un espectáculo y el carnicero es otro espectáculo porque es un apasionado de su oficio. Si lo entrevistaras a él tendrías dificultades para cortarlo y meterlo en una hora sola, por ejemplo, o en media hora, o lo que dure la entrevista, porque tiene toda clase de anécdotas sobre su oficio de carnicero. Y tiene una pasión además por explicar lo que vende, por seleccionar la mejor carne, por elegir el mejor distribuidor, por explicarle al cliente por qué conviene tal cosa y no tal otra. Un día te dice, no, mirá que esto está congelado, y cosa que uno de repente ni se cuestionaría. Y por supuesto también tiene historias de otros tipos y le gusta mucho conversar. Justo ocurre que a mí también, y empezó a suceder que yo, claro, un poco de repente deformado por la lectura y el oficio al que me dedico, veo estructuras narrativas por todas partes. Entonces empecé a pensar que las historias que estaba contándome Cristian y cosas que sucedían en la carnicería que yo veía, como por ejemplo un cliente que llegaba y contaba algo, eran un material narrativo muy interesante. Y en un momento empecé a bromear con él de que podríamos hacer unos cuentos de la carnicería. Y yo, mirá, hacemos unos cuentos. Aparte, yo hasta le decía en qué lugar íbamos a poner los libros. Le digo, mirá, vamos a hacer unos cuentos. Vos tranquilo, yo los escribo y los colocamos en este lugar acá arriba del mostrador, que es donde los tiene efectivamente. Y puede ser, por lo menos nos divertimos, que para mí es la premisa número uno. Y ahí yo enganché en un momento, porque evidentemente yo llego con información previa, y es que, no sé, Morosoli escuchaba a la gente en su barraca y hablaba con ellos, y muchas de las historias son de gente real. Morosoli, que era minuano, valga, claro, justo. Y se dio otra cosa, que el año pasado leí con bastante extensión a Ubaldía, con ocasión de su fallecimiento, escribí una nota ahí que me pidieron en Brecha, y estuve leyendo a Ubaldía y me di cuenta de que había un procedimiento que es infalible y interesantísimo, milenario y eterno, que, bueno, nos va a acompañar mientras estemos sobre la tierra, que es la narración, es el cuento. Uh-huh. Y generalmente un cuento más bien breve. Después la literatura le empieza a dar otras formas, la novela ya hace otra cuestión, hay cuentos que ya son como más elaborados, pero son más para leer que para contarlos, pero me parece que hay una base oral en lo que es contar un cuento, que tanto, sobre todo para mí, Ubaldía lo rescata mucho.
Vos al final de este libro, Cuentos de Carnicero, que haces una nota del autor, también mencionás nuevos cuentitos fogoneros, ¿no? De Serafín J. García.
De Serafín también, porque Ubaldía, por ejemplo, tiene estas 20 mentiras de verdad. Uh-huh. Y hay unos cuentos fogoneros de Serafín J. García que son donde los personajes cuentan lo que les llaman guayabas, que son mentiras. Ubaldía también es lo mismo, la historia del mentiroso. En el caso mío no está tanto lo de la mentira, aunque en algún caso sí, me descuelgo con alguna mentira descomunal, pero me interesó mucho el mecanismo ese del cuento corto, de, mirá, pasó tal cosa, mirá, no sabés lo que le pasó a fulano, sí. O fulano que tenía una carnicería allá, o tal otro que repartía carne en la madrugada porque había algo un poco turbio ahí con el procedimiento de conseguir la carne, y no sé qué. Entonces, como todas esas historias a mí se me empezaron a hacer como muy contables, y le empecé a dar manija a Cristian, el carnicero, que se prendió, le gustó la idea, y no solo le gustó la idea, sino que empezó a decirle a la clientela que yo lo iba a sacar de pobre, y que íbamos a partir de la escritura del libro, que iba a salir el libro, le empezó a decir, empezó a venderlo antes de que yo lo escribiera.
Claro, claro. Digo,
digamos que como se venden los edificios en el pozo, bueno, el libro estaba escrito así, no sé, en bosquejo, no sé cómo era. Motivo por el cual, cuando llegó el verano, entendí que tenía que, cuando tengo tiempo libre a disposición, entendí que tenía que escribirlo de una vez por todas, y lo hice, y lo publicamos, y ahí está. De hecho, está para la venta en este momento en la carnicería y también en una librería de Maldonado, que es la que nombraremos, no sé si se puede, si la radio lo permite, que es la librería Chamangá, donde se venden todas nuestras obras completas e incompletas. Uh-huh. Así que ahí te conté un montón.
Perfecto. En la nota al pie que digamos del autor que ahí que acompaña Cuentos del Carnicero, vos aclarás que todo es mentira salvo lo que es de verdad.
Sí, el tema de la verdad o la mentira, yo creo que es algo que importa poco a la hora de que te cuenten un cuento, porque me parece que lo esencial es, bueno, alguien me va a contar algo que se sale de lo normal, y es un tema de comunicaciones, de personas que se reúnen. En el caso de Ubaldía, estaban ahí en el galpón de una estancia, los peones y no sé, y un policía que aparecía, no sé quién, se contaban cosas. Los de Serafín pasa lo mismo, hay una cuestión de la oralidad, y lo que es mentira o que no es mentira, bueno, yo qué sé, es el condimento del que lo cuenta. Pero me pasó, ya que traes a la colación el tema de la mentira, uh-huh, que yo coloqué una situación un poco ridícula y ficticia en uno de esos cuentos, y que no voy a revelar ahora, y me encontré con una señora que es del barrio, que es la suegra de mi vecino incluso, que leyó el libro y después fue a una presentación en la que hablamos de él, y me preguntaba, che, dice, ¿eso de las moscas que contaste era así? Y como le tengo cierto afecto a la señora, le tuve que decir que bueno, que yo lo había inventado. Pero si hubiera sido una persona X, le habría dicho que sí, que esas moscas se compran por Temu, y bueno, y habría seguido adelante como tantos narradores que son mitómanos a tiempo completo.
Refrenando, como dice Mario Delgado Paraín, mi natural tendencia a la exageración.
Estaba pensando en él, que tiene una natural tendencia a contar las cosas muy bien. No soy Mario Delgado Paraín, pero me interesa mucho el tema de claro. contar como procedimiento de comunicación, y también en el caso este de la carnicería. Hay algo que yo pensé, es que verá quien acceda al libro, que los cuentos, que son 10, son cortos, son breves, no se encontrará con grandes firuletes en el lenguaje, son más bien directos en general, porque a mí me interesaba que esos cuentos fueran leídos básicamente por cualquier cliente de la carnicería, y no necesariamente alguien de la Academia Nacional de Letras, o críticos literarios, que perfectamente también podrían leerlos, no está prohibido, pero me interesa eso de que la literatura, el arte o lo que fuera, le llegue a la gente. O sea, que yo quiero que haya gente que lea esas historias y que se divierta con ellas. No que sea un producto de alta cultura y que alguien diga, ah, qué bien acá cómo utilizó esta anécdota. Parece que es como un poco onanista quizá eso, y me parece que la narrativa, particularmente si logra comunicarse con la gente, con la mayoría de la gente, bueno, ahí es que funcionó.
Bueno, y el hecho también de que, bueno, primero que este carnicero que se llama Cristian Santos, que tiene esta carnicería Reina Vaca, que bueno, que yo conocí gracias a vos, y bueno, incluso tuve la fortuna, digamos, se alinearon los astros para que yo estuviera también en la presentación del libro, en la propia carnicería, una noche bastante fresca, creo que fue en febrero, sí, en febrero, y bueno, y ver al carnicero, a Cristian Santos, en acción, y ver por qué, bueno, esa capacidad, lo que estás diciendo vos ahora, Nacho, que tiene de contar historias, ¿no? Algo que creo que tiene que ver mucho, no quiero generalizar, pero mucho con el ser del interior también. La historia de, ¿sabes qué? ¿Sabes? No vas a creer lo que me contaron, y tal cosa, y tal otra, y empezar a contar, ¿no? Cristian lo tiene, ¿no? Claramente.
Hay mucha gente que tiene el don de contar historias, que no es, muchas veces es gente que no escribe, o que no está vinculada a la literatura. También sucede, puede llegar a suceder lo contrario, puede llegar a suceder que gente que escriba no sepa contar historias, pero bueno, ahí ya sería un poco maldito de mi parte. En el caso de Cristian, sí, tiene esa característica, es muy bueno contándolas, porque aparte te genera los suspensos de los momentos adecuados, cuenta historias siempre interesantes. Por supuesto, muchas de ellas no entraron al libro, y algunas no entrarán nunca, porque, bueno, uno selecciona más o menos qué es lo que puede contar para que quede más o menos bien, porque además el libro se vende, se presentó a la carnicería, se vende ahí, y también tiene cierto tinte publicitario, porque yo todo el tiempo estoy diciendo en el libro que la carnicería es impresionante y que la carne es buenísima, cosa que es cierta, porque la publicidad muchas veces puede ser engañosa. En este caso, no, es como, sería el único caso de un publicista que dice la verdad, o que no exagera las virtudes de su producto, digamos, o que no le pone colorante a la carne picada, por decirlo en estos términos carniceros.
De metáforas carniceras, pero también cuando Fernández Palleja dice que esto es el estilo es directo, accesible, es en lo que Fernández de Palleja entiende como directo y accesible, porque él a la hora de narrar, se toma su tiempo y va generando líneas narrativas que a veces arrancan desde muy atrás, ¿no? Para desembarcarnos en el presente, ¿no? Donde estamos narrando, ¿no?
Bueno, sí, claro, yo hice mi tentativa de que fuera con un lenguaje inteligible. lo cual no me priva de que mis cuentos vayan de atrás para adelante,
claro.
de que puedan vincularse estas historias de la carnicería con historias de mi infancia, por ejemplo, o historias de la infancia de Fonseca.
Claro, o cuando ibas a la peluquería, por ejemplo, en 33.
Lo de la peluquería, bueno, eso sí son historias muy lejanas. he dejado esos hábitos, no voy más de la peluquería, ando despeinado por la vida. Pero particularmente me hizo retomar o recordar algunas cuestiones que tenía de la infancia, ¿no? Yo le tenía miedo a la sierra de la carnicería y no quería entrar y me quedaba afuera. Y también en un momento esos cuentos los iba compartiendo con Fonseca porque me gusta como a veces compartir el proceso de producción de los textos, entonces, y también se los iba mostrando a Cristian para ver si le gustaban, y en una Fonseca se me descolgó con unos párrafos ahí donde él contaba una anécdota de cuando él, no sé, se comía la preparación de los chorizos de la carnicería no sé quién en La Paloma. Entonces también el libro se convirtió en un diálogo, por lo cual uno necesariamente a veces va para atrás y para adelante.
Claro, claro, claro.
Y a veces una historia te trae la otra.
Exacto,
y
digo, son historias en principio, digamos a nivel como, a ver, sin ponernos muy académicos, habría como una restricción al principio que es, voy a contar cuentos que me contó Cristian el carnicero de carne y hueso. Pero después esos cuentos que contó Cristian se van mezclando con los cuentos de tu biografía o también de tu circunstancia. Ahí entra Gonzalo Fonseca, que es otro escritor que vive de Rocha, que vive en Maldonado. Y ahí se va, digamos, generando una mezcla que es la literatura, o sea, el cuento, digamos, el sí, tema de...
Vos la mezclas en el chorizo,
exacto.
Sí, sí. Y exacto. Pasa porque incluso ingresan a los relatos algunos de nuestros momentos más sagrados, que son los asados que se hacen en el antro cultural El Tapir,
claro,
el papillero de casa, donde nos juntamos en algunos casos a hacer literatura, porque muchas de las pavadas que se dicen en ese momento, destinadas a tales efectos, después terminan metidas en libros. Y bueno, me parece que también como que hay un poco de celebración del arte de encontrarse, de juntarse con gente. En una sociedad que te propone que pidas el delivery todo el tiempo, esto de ir a buscar la carne, hacer el asado y bueno, juntarse con amigos, marcar un día en el que todos podamos y todo eso, es como, por lo menos para mí, muy esencial, ¿no? No solo esencial, muy esencial. Y entonces, bueno, quedó homenajeado ahí en un libro que no pasó por ningún filtro, más que por una corrección de estilo, donde, nada, conté lo que tenía ganas de contar y Fonseca tuvo ganas de decir algo y dijo algo, y están las historias de Cristian bastante parecidas a como me las contó, y algunas cosas que también pasaron ahí, que yo vi pasar en la carnicería, como por ejemplo un muchacho que está retratado en una historia que dice que nunca había ido al Chuy y un día fue, sí, y encontró un bolso con plata.
Sí. Con dólares, una mochila llena de dólares. Eso también se contó a la presentación, que fue hecha, entre otros, por el propio Gonzalo Fonseca. Y bueno, lo que a mí, yo te escucho y leí el libro, Cuentos del Carnicero, se lee muy rápido, aparte son cuentos cortos y que están centrados en una anécdota, pero que se gira en torno a esa anécdota, que lo que pensé es, cuando lo leí, es lo importante no siempre es el qué se está contando, sino cómo se cuenta también, ¿no? Y aquí están los cuentos de Cristian Santos, pero está el estilo, la prosa, la forma de contar algo que él cree que es directo y accesible, que es de Fernández de Palleja, ¿no? Y que es una forma propia tuya, ¿no? Claramente. Y que también está emparentada para mí con de dónde venís. Digo, capaz que estoy haciendo una exageración, ¿no? Pero yo creo que repercute ahí la frontera, ¿no? 33. Creo que repercute. Gustavo Espinosa no tiene absolutamente nada que ver con vos, pero tienen algo de darle vueltas a, digamos, dar vueltas. Esa sería mi definición. muy poco académica. Pero usted me entiende, Fernández de Palleja, lo que quiero decir. Espero, ¿no?
Te entiendo un poco de lo que estás diciendo, me estás haciendo pensar No sé si podré decir que lo que yo, la manera mía de escribir se parece a la de Spinoza, pero bueno, evidentemente capaz que sí hay algo que yo no me distingo, que yo no sé cómo soy y no logro describirme. O sea, me parece imposible, para lo cual siempre es interesante que te lea alguien de la otra punta del país, como el Fray Bento, y que haya estado por otros lados, que de pronto vea algunas regularidades que uno no ve. O sea, si a mí me preguntás cómo escribo, yo no sé. O sea, lo escribo como puedo.
Sí, de acuerdo. Yo creo lo mismo. Creo que en general el escritor no sabe exactamente por qué escribe, ni siquiera, voy a decir una exageración, y no sabe, digamos, de qué, cómo consiste, cuál es la forma de su obra. Es lo que yo creo. Obviamente hay gente que tiene definiciones, autodefiniciones, pero me da la sensación que muchas veces la narración, bueno, en poesía puede ocurrir también, es algo que directamente nos sobrepasa y bueno, y hay que darle vía, y se canaliza eso, y luego, bueno, ya vendrá gente que dirá, mira, esto es para acá o esto es para allá.
No, es que el texto, de alguna manera, el texto, la historia, de cierta manera te toma por asalto.
Claro.
Porque, no sé, habrá gente que me escribe de diferentes maneras, pero a mí me va pasando que hay como un disparador, una parte que es como la historia, que en algunos casos me venía ya medio hecha porque ya la había visto y era como copiar y pegar, pero también como que hay que darle un poco una forma, y a veces hay una cosa que a mí me gusta y me divierte, porque tengo cierta maldad, que es hacerle pensar al lector que voy para un lado, marcarlo para un lado y llevarlo después para otro.
Claro, de alguna
manera también generar remates en los textos narrativos, ese tipo de cosas. Que bueno, que capaz que puede tener que ver con otras literaturas que yo he leído y que me han gustado. Ahora que mencionaste La Frontera, puede ser también que algo de la escritura pueda tener algún influjo de escritores gaullos como Luis Fernando Verísimo o como Moacir Scliar, que escribieron en muchos casos cosas cotidianas. Ambos fueron cronistas de diarios y estaban en ese ejercicio diario de la escritura en caliente, un poco tocándose con lo periodístico incluso, que bueno, también como que busca formar una historia en un determinado formato, con un determinado tamaño, y generalmente provocar algún efecto de sorpresa o de risa, no normalmente ahondar en largas angustias tipo Netty o cosas así, sino más bien mover al pensamiento rápido, observar una situación desde otro punto de vista. Quizá por ese lado puede ser eso que ves vos, que de repente parece que voy para un lado y voy para el otro, o que parece que doy una vuelta, pero capaz que en la vuelta te estoy distrayendo como el mago que te hace
un gesto para acá y te saca
la carta por el otro. Capaz que puede ser un poco eso, pero realmente no soy enteramente consciente de lo que hago.
Cuentos del
Carnicero. Hay algunas cosas que sí son de gusto, ¿eh?
Bueno, Cuentos del Carnicero, este libro, pequeño libro, que fue generado por, si se quiere, el primero por un minuano, que es carnicero en Maldonado, escrito por un 33ino que vive en Maldonado, y que, bueno, que ya va por su segunda edición. Y aparte, hay algo que a mí me llamó la atención, y hay un gesto como performático, voy a decirlo, de que en una carnicería se venda el libro que fue generado por Cuentos del Carnicero. Sí. Me parece, por lo menos, algo a compartir con todos los amigos de La Máquina de Pensar, con todos los amigos del país, de Montevideo y del interior, claramente, porque estos Cuentos del Carnicero están a la venta, y si quieren, obviamente, van a tener que contactarse con Fernández de Palleja a través de las redes sociales. Nacho, se me terminó el tiempo, te tengo que agradecer.
10 segundos, ¿puedo?
Sí, dale.
10 segundos, Ediciones León, me faltó, dibujo de tapa, el fundamental, el dibujo de tapa de Jersey Fonseca. Eso, y muchas gracias.
El dibujo de tapa, y que bueno, y que puede hacer creer que esto sea autoficción, porque está el propio Fernández de Palleja y el propio Cristian Santos en la tapa, nada más ni nada menos. Nacho, te mando un fuerte abrazo y saludos a la gente de Maldonado.
El mismo abrazo, y por muchos años más de La Máquina.